soy Maite Garballo, soy de aquí, de Iruña, aunque he vivido mucho tiempo fuera, en otros lugares. Me dedico sobre todo a escribir y a investigar cuestiones relacionadas con arte contemporáneo en el Estado español, en Latinoamérica, también cultura visual, desde perspectivas feministas o desde la perspectiva de los estudios de género. Actualmente soy investigadora postdoctoral en la Universidad Oberta de Cataluña y también directora académica del Máster en Prácticas Artísticas y Estudios Culturales Cuerpo, Afectos, Territorio.
Uartean, Uiñak Irlatik. Olas desde tu isla.
El Máster en Prácticas Artísticas y Estudios Culturales Cuerpo, Afectos, Territorio es una iniciativa del Centro de Arte Contemporáneo UARTE con la colaboración de la Universidad Pública de Navarra y la Universidad del País Vasco. Cuando me llegó este encargo, me esforcé en pensar en algo así como el máster de mis sueños o el máster que a mí me hubiera gustado realizar. Esto hace que su concepción esté atravesada tanto por mi deseo como por mi propia trayectoria y mis intereses de investigación. El máster es un programa interdisciplinar, o que trata de ser interdisciplinar, aglutina profesorado proveniente de muchas disciplinas, no solo del arte o de las prácticas artísticas, sino también de la antropología, de la sociología, de la filosofía, etcétera, ¿no? Y trata de entender la práctica artística como forma de conocimiento y como metodología de investigación desde una perspectiva ampliada y en relación a la teoría y al pensamiento crítico. El máster responde un poco a una necesidad que, o bueno, cuando las cuatro directoras de UARTE plantean de algún modo al gobierno de Navarra y luego a la universidad, la pertinencia, digamos, de este máster, ellas hablan de que responde a una demanda o a una necesidad, ¿no?, popular, digamos, de que existan estudios artísticos en Nafarroa, ¿no?, porque tradicionalmente no han existido estudios artísticos superiores, digamos, universitarios, y la gente pues se ha ido siempre a estudiar, sobre todo a Leioa, ¿no?, a la UPV, también a Barcelona, a Madrid, a otros lugares, pero bueno, sobre todo a Leioa, ¿no? Y entonces el máster de alguna manera viene a cubrir esa necesidad, esa demanda de que existan aquí estudios artísticos propios, ¿no? El máster finalmente fue semipresencial. Nuestra idea inicial es que era que fuese presencial, pero bueno, tocó todo el diseño del programa en pleno inicio de la crisis del COVID y entonces decidimos que por lo menos una parte fuera online de cara un poco a garantizar que al menos la primera edición pudiera hacerse, ¿no? Entonces decidimos eso, hacerlo semipresencial. Entonces hay una semana de presencialidad al mes, que es la que corresponde a la parte más centrada en las prácticas artísticas, ¿no? Está compuesta por un taller de artista, ¿no?, que van rotándose distintos artistas cada mes, y luego también pues un espacio para la práctica artística individual y para el trabajo también en colectivo, ¿no? Claro, la presencialidad nos parecía muy importante, no solo por toda la parte de práctica artística, que obviamente es más complicado, peliagudo resolverlo online, ¿no?, sino también para plantear este lugar de encuentro, ¿no?, este lugar de cites, ¿no? Es importante ocupar un mismo espacio, ¿no?, y ver lo que está sucediendo ahí, ¿no? Y bueno, entonces, finalmente, aunque tampoco me gusta ni me interesa hacer esta separación tan drástica entre lo teórico y lo práctico, ¿no?, sí que podemos decir que toda la parte que es online está más centrada en lo que serían estudios culturales, ¿no?, asignaturas, pues sí, de carácter más teórico, podríamos decir, y la parte práctica pues es la que sucede presencialmente una semana al mes en las instalaciones del Centro UARTE. Se compone de tres líneas de investigación. La primera es feminismos y visualidades, que está centrada en analizar las intersecciones entre las teorías feministas, por un lado, y los estudios visuales, artísticos y performáticos, por otro. Esta línea se ocupa, por así decirlo, del desafío que los feminismos han planteado a la historia del arte hegemónica y a nuestra concepción del arte y del artista heredada de la modernidad. En ella se analizan prácticas artísticas y documentos visuales desde perspectivas feministas y también, obviamente, trabajos realizados por mujeres artistas, aunque no solo, ¿no? En este módulo participan profesoras como María Rosón, Isabel Tejeda, Patricia Mayallo, Diana Taylor o Griselda Pollock, por citar algunas. Otra de las líneas de investigación del programa es territorio, que es una línea importante por distintas cuestiones. Y esta línea incorpora, por un lado, contenidos de estudios culturales vascos y navarros y, por otro lado, ecologías culturales. El programa de estudios intenta estar en relación y en interacción con lo local y comprometido también con la generación de conocimiento y con la reflexión sobre el contexto en el que el programa se desarrolla o tiene lugar. La cuestión de las ecologías culturales ocupa en esta línea un lugar bastante central para repensar nuestras formas de organizar la vida en común frente a lo que ahora además se está viendo de forma ampliada, ¿no? El necesario colapso de la modernidad. En esta línea hay profesorado del Fondo Documental de la Memoria Histórica de Navarra, de la Universidad Pública de Navarra, y después investigadoras, investigadores como Ibai Atutxa, Michael Marder, Jaime Vindel, escritoras como Itxaro Borda, o pensadores y agentes culturales como, por ejemplo, Campoko Bulegoa. Y la tercera de las líneas de investigación del máster, Afectos y conocimiento situado, intenta de algún modo subrayar la importancia de los afectos y también de los actos de cuidado en los procesos y en los sistemas de producción, análisis y recepción del arte y las imágenes. Esta línea enfatiza la importancia del encuentro, del estar y el trabajar juntas y de convertir finalmente el proceso de investigación, creación en una negociación colectiva. Algunas de las investigadoras, artistas, escritoras que forman parte de esta línea, del profesorado, quiero decir, son Cristina Rivera Garza, Ana Longoni, Sueli Rolnik, Aymar Arriola o Idoia Zabaleta. En realidad, el máster intenta ser un espacio de encuentro entre dos ámbitos que en nuestro contexto yo creo que suelen permanecer bastante separados, ajenos el uno del otro, que son el ámbito de la academia y del ámbito del arte, ¿no? que yo siento que en otros países están más conectados, ¿no? Entonces, en este sentido, intenta también tender puentes con el tejido cultural y artístico local. El profesorado mayormente está compuesto por artistas, investigadoras, profesores universitarios que proceden de distintos países, especialmente de Latinoamérica, de México, de Argentina, de Paraguay, de Brasil, pero también de Estados Unidos o de Reino Unido, junto con profesorado local. La idea es un poco propiciar un marco de investigación transdisciplinar para repensar la práctica y la investigación en arte contemporáneo. Una noción que ha sido importante en la concepción del máster es la noción de conocimiento situado, de conocimiento encarnado. Como sabéis, pues Donna Haraway hace ya más de 30 años propuso la objetividad feminista del conocimiento situado para explicarnos que ningún conocimiento está desligado de su contexto ni de la subjetividad que lo produce. En este sentido, el conocimiento es siempre parcial y situado, ¿no? y la pretensión de objetividad y neutralidad es en realidad una falacia. También en los años 80, feministas chicanas como Gloria Anzaldúa o Cherry Moraga hablaban y escribían desde la teoría encarnada, ¿no? Lo que llamaban Theory in the Flesh, aquella que se gesta en nuestros cuerpos, en nuestra situación vital y en las posiciones de raza, de clase, de género, desde las que enunciamos el discurso. Claro, ocurre que la exigencia académica de objetividad presupone que se puede investigar y hacer teoría desde ninguna parte, desde posiciones que se pretenden neutras, pero que en realidad son masculinas, blancas y privilegiadas. El máster opta por la noción de conocimiento situado y encarnado, pues ese conocimiento que se pretende totalizado e insituable es en realidad un conocimiento irresponsable, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Cuando hablamos de epistemologías situadas, hablamos primero del cuerpo, con sus adscripciones identitarias, como aquello que necesariamente nos sitúa en una posición específica. Hablamos también del territorio, por ir citando las líneas de investigación del máster, ¿no? Del territorio como un espacio geográfico, cultural y político en el que estamos situadas y situados, ¿no? Que, como he dicho antes, es un aspecto muy importante en la concepción del programa, y de los afectos que se activan, que nos mueven cuando interactuamos con el mundo, ¿no? El cuerpo, la empatía, los afectos, excluidos del análisis de los procesos cognitivos por la tradición filosófica occidental, como sabemos, son a menudo elementos centrales de la experiencia epistémica, ¿no? Porque constituyen precisamente un tipo de conocimiento situado desde el que repensar las formas en las que investigamos y las posibilidades de construcción de un sujeto que investiga, consciente de que no posee un saber completo, ¿no? Lo que pasa es que la herencia ilustrada de la razón, la modernidad, han excluido el propio cuerpo como elemento mediador en los procesos de conocimiento, y al excluir el cuerpo, pues se ha excluido también la experiencia individual y la capacidad de afectar, de ser afectada en pos de una supuesta objetividad que rara vez es neutra, ¿no? Pienso que los feminismos han ofrecido en las últimas décadas importantes desafíos a las epistemologías al uso, ¿no? A las formas en las que conocemos. El conocimiento situado, precisamente, ingresa en la academia por la vía, sobre todo, de las teorías feministas y también de las teorías poscoloniales y descoloniales, ¿no? Algo que ha tenido importancia dentro del ámbito académico es que la condición parcial y situada de ciertos conocimientos, como por ejemplo los producidos por mujeres y otros sujetos históricamente subalternos, pueden otorgarles un cierto privilegio epistémico, ¿no? Lo que sería como una especie de otra forma de objetividad, ¿no? Por ejemplo, ante la pregunta de por qué no ha habido mujeres artistas o mujeres filósofas, ¿no? Que es una pregunta que ya desde 1971 en el texto de Nocklin ha estado como muy presente dentro de los estudios feministas, podemos contestar que quizá han hecho arte y filosofía no desde los lugares oficiales o asignados para ello, sino desde otras zonas, ¿no? Entonces aquí nos encontramos con algo que me parece interesante, que es esta especie de práctica de traslado entre unos espacios y otros, que al final esta práctica de traslado posibilita otra razón, otras formas de conocer y otros sujetos de saber también, ¿no? Y esto es importante. El conocimiento situado viene también de la teoría del punto de vista que surge en Norteamérica en las décadas de los 70 y los 80, según Sandra Harding, como una teoría crítica feminista sobre las relaciones entre la producción del conocimiento y las prácticas de poder, ¿no? Representó sin duda un desafío muy fuerte frente a las epistemologías positivistas que calificaban la introducción de las perspectivas e intereses particulares de los sujetos que conocen como sesgos dentro de los procesos, digamos, objetivos de búsqueda de la verdad, ¿no? Estas cuestiones, ¿qué implicaciones, digamos, pedagógicas tienen o pueden tener, ¿no? Si las estudiantes, los estudiantes han sido tradicionalmente construidos como los otros, ¿no? De algún modo como los subalternos del conocimiento, podríamos decirlo así. No sé, diría que en el máster existe un ímpetu por pensar juntas nuestras prácticas y desde un lugar situado, ¿no? Esto obviamente queda muy bien en la teoría, pero a veces es difícil de materializar en el ámbito de la práctica pedagógica, porque realmente la relación estudiante-profesor es una relación binaria, jerárquica y muy difícil de subvertir, y más difícil todavía dentro de la academia, ¿no? Que, como sabemos, pues es un ámbito sumamente jerárquico en sí mismo, ¿no? De hecho, ya las feministas postestructuralistas hace décadas que empezaron a criticar a la pedagogía crítica porque consideraban que la construcción teórica del maestro liberador o emancipador carecía de tratamiento crítico, ¿no? Pues terminaba por convertirse igualmente en una figura universal, en una figura, digamos, ahistórica, ¿no? El máster es uno o el máster son muchos, pero el rodaje de este primer año y de estos primeros meses muestra también que el máster en realidad lo hace y lo deshace de algún modo el alumnado, ¿no? Y darse cuenta de esto a través de la práctica pienso que es algo importante, ¿no? Ver también cómo la concepción inicial del programa se tuerce y se transforma no solo por los palos sobre las ruedas que pone constantemente la institución académica, ¿no? Sino también por los entes, digamos, vivos que participan del máster, ¿no? Siempre he pensado que la contaminación es o debería ser un principio epistemológico fundamental, ¿no? Y en este sentido creo que aquí hay una especie de exploración de todo eso, ¿no?
El zigzag refiere a ese movimiento quebrado que denota un cambio de ritmo, que no se sostiene ni directo ni recto en lo que toca a la lectura de textos literarios o académicos por las mujeres presas. No es un hacer frente, es hacer perfil. Es mirar quebrado, inclinado de perfil al texto, lo que impulsa la generación de un conocimiento ambulante de múltiples pliegues. La mirada indirecta y de perfil, muy frecuente en la cárcel, no tiene que ver con dilemas de la visibilidad en espacios extremadamente vigilados como lo es la prisión. La mirada directa y franca puede poner en riesgo al sujeto que ve y que sabe lo que ve, pero no dice que sabe. La idea de nuestras pedagogías en zigzag es justamente producir la expresión desde esa mirada oblicua, ese saber invisibilizado, precipitado y urgente.
Para pensar las pedagogías desde los feminismos y desde el conocimiento situado, para mí ha sido fundamental el trabajo de Marisa Belaustegui-Goitia, que es la actual directora del Centro de Investigaciones y Género de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que fue mi maestra y mi directora de tesis en México, ¿no? Ella tiene un trabajo muy intenso a partir del proyecto Pedagogías en Espiral, que es un espacio de encuentro entre estudiantes de la UNAM y las presas del penal de Santa María Acatitla, que es un trabajo muy intenso centrado en hacer aparecer en el aula otras voces y otras epistemologías, ¿no? Marisa Belaustegui-Goitia habla de salir del espacio de lo propiamente académico y descender oblicuamente hacia las fronteras que permitan hacer visible lo desaparecido para, de alguna manera, articular miradas, relaciones, acciones y textos para reconstruir identidades y políticas otras que puedan ser escuchadas y también atendidas, ¿no? Ella trabaja mucho a partir de lo que ella misma llama operaciones en zigzag, que estas operaciones en zigzag lo que hacen es romper la linealidad y el disciplinamiento, en este caso tanto de la academia como de la prisión, ¿no? Hay un concepto que ella maneja y que me parece muy interesante para pensarnos como feministas dentro de la academia, y que es algo que yo he tratado también de llevar al máster, ¿no? Ella habla siempre de provocar una ruptura invirtiendo la topología de la cita para redirigir lo que se entiende por conocimiento legítimo y pasar así de la nota al pie a la cita al traspié.
Las citas al pie fundamentan el saber en lo que se considera voz autorizada, la que cancela el ruido y el barullo y acredita el saber autorizado. Las citas al traspié son capaces de validar las voces no autorizadas y los archivos imprevistos, no solo por la academia, sino por un saber racional moderno. Aludo así a un concepto que sea capaz de acoger al ruido para intentar leer desde abajo, desde el lugar del sujeto que lo produce, un espacio bullicioso y desautorizado. Las notas y llamados al traspié tienen la función, como en la cita, de llamar a otros saberes, expertos, reconocidos o colindantes, a veces cotidianos, que dan autoridad y lugar al texto. Estos tropiezos incorporan al texto principal el saber adquirido desde el desliz, la interrupción y el desvío. Atender al traspié nos obliga a interrumpir el texto leído. Zigzagueamos, nos tambaleamos, tropezamos, erramos. La cita al traspié consiste en una cita encuentro que vincula al texto original con algo del orden de lo presente, lo actual y lo local, de sujetos al límite de la modernidad. Se trata de validar el saber que proviene del ruido, el eco, la gritería, las exclamaciones, los murmullos, el barullo, donde es incomprensible el mensaje.
De lo que se trata es de interrumpir la academia y canon hegemónicas con autoras que lo desvían, lo reubican y paralelamente producen errancias y desvíos en la disciplina carcelaria y académica.
Esta noción de cita, digamos, ha sido muy importante en la creación del máster, no solamente porque creo que he intentado siempre que en él hubiera muchas más citas al traspiés que citas al pie, sino también pensando en el máster como un espacio virtual y presencial en el que se dan cita distintos saberes y distintas personas. La cita, en este sentido, puede entenderse como alineación, como tendencia, en el sentido de tender hacia, de orientarse hacia, ¿no?, como diría Sara Ahmed, o como acto de amor, ¿no? Me explico mejor. La cita como proposición de nuevas genealogías de conocimiento y de saber, ¿no?, pero también entendida como práctica feminista de reconocimiento de otras, como acto de amor. En otro sentido, la cita ha funcionado también como un citarse, como un punto de encuentro intersubjetivo de un cuerpo con otros cuerpos, personas, materias, textos, autoras, autores, en el espacio pedagógico, ¿no? La cita, entonces, como encuentro y como referencia o reconocimiento. Para pensar esta noción de cita como estrategia investigativa y pedagógica, me interesa la forma en la que Sara Ahmed ha conceptualizado la cita, como aquello que nos orienta afectivamente hacia otros o hacia otras, ¿no? Una orientación que en este caso no está basada en la aproximación física o corporal, sino en una suerte de alineación intelectual que deviene genealógica y que está basada en la afinidad teórica o ideológica, o simplemente en el deseo de que exista esa afinidad. Esta manera de entender la cita presupone, además de un reconocimiento, una atribución de autoridad, una forma de empoderarse en relación con otros textos, otras personas y otros saberes. Pues me decía también alguna alumna, ¿no?, que le había sorprendido mucho que en varias de las asignaturas del máster, ¿no?, hubiera contenidos que analizaban críticamente el franquismo, ¿no?, o la historia del franquismo, la cultura visual del franquismo, distintos aspectos, ¿no?, de esta época, y decía que le parecía muy interesante y muy curioso porque era algo bueno, que ella no había estudiado, ¿no? De algún modo. Y sí, realmente es cierto, ¿no? O sea, es algo que hemos estudiado poquísimo. Yo no sé si ahora se esté estudiando más, ¿no? Pero mi generación, que bueno, yo nací en el año 80, desde luego, es algo poquísimo trabajado en la escuela, ¿no? O en el instituto, ¿no? Entonces, obviamente hay una responsabilidad con nuestra propia memoria histórica, ¿no? Con, no sé, con el callar, con el silencio, con darnos cuenta de cómo la dictadura también está dentro de nosotras, ¿no? O sea, decía que yo nací en el 80, claro, pues en plena transición pactada, como pacto de silencio, ¿no? Que silencia nuestra historia y nos silencia, ¿no? Entonces, realmente estas cosas se han empezado a revisar últimamente, pero no están tampoco incluidas en los programas pedagógicos, desde luego, y menos de forma sistemática, ¿no? No sé, pienso en estudios recientes, como por ejemplo los de Miñarro y Morandi, que desde el ámbito de la psicología hablan de cómo la dictadura impuso una rendición incondicional, ¿no? Con un ensañamiento que desató pues, una violencia genocida, de masacre sistemática, especialmente de las clases bajas, de las naciones oprimidas y sobre todo también de las mujeres, ¿no? Entonces, en el estudio que ellas hacen, que es un estudio sobre la transmisión intergeneracional del trauma, la cuestión del silencio es una cuestión central, ¿no? Nos explican que la experiencia traumática ha quedado silenciada en un registro sensorial sin poder acceder a una representación, ¿no? Este registro sensorial queda de algún modo encriptado y se transmite a la siguiente generación sin haber podido ser representado ni reconocido, pero creando distorsiones intensas, ¿no? Y bueno, pues muchas cosas, ¿no? Por eso, en cierto sentido, es muy importante y es fundamental la importancia del testimonio, como dicen ellas, ¿no? De dar constancia de lo que pasó para que quede inscrito en la memoria y en la historia colectiva. Algo muy interesante que plantean ellas es que la ilusión de borrar el pasado y empezar de nuevo es un idealismo muy peligroso, ¿no? Porque nos dicen el silencio siempre, desde una perspectiva psicológica o si quieres psicoanalítica, ¿no? El silencio siempre retorna como síntoma. Por ello hay que desmitificar ese prejuicio de que si no se habla de un hecho traumático, este pierde fuerza y se olvida, ¿no? Ellas lo que dicen es que esto no es así, que lo sepultado sin abrochamiento simbólico en un discurso retorna una y otra vez en forma de conflictos e incluso de violencia, ¿no? Pero sí, la cuestión de que los estudios sobre franquismo estén tan presentes en el máster tiene que ver nuevamente con esta cuestión de la que hablaba al principio del conocimiento situado, ¿no? Es decir, yo, como historiadora del arte feminista situada aquí, estudio trabajos realizados por mujeres en nuestra historia o la relación entre la cultura visual y el género en nuestro contexto, y el franquismo es algo que está ahí, ¿no? Que simplemente no se puede borrar y que hay que dar cuenta de ello, ¿no? Es peligrosísimo, por ejemplo, estudiar el arte de los años 70 en España sin hacer referencia a la dictadura, ¿no? Yo, por ejemplo, en lo que fue mi tesis doctoral, que luego se convirtió en el libro Cuerpos que aparecen, Performance y feminismos en el tardo franquismo, o sea, inicialmente empiezo a estudiar unas prácticas que habían tenido lugar en el Estado español, especialmente en Cataluña, pero no solo, unas prácticas de performance durante los años 70, y hasta ese momento muchas de estas prácticas se habían estudiado, por ejemplo, en relación o realizando paralelismos con contextos del arte internacional, ¿no? Especialmente Europa, Estados Unidos. Claro, cuando, o sea, sin hacer referencia a la dictadura, ¿no? Y esto es muy fuerte, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que cuando estaba estudiando en México, empecé a pensar estas prácticas, quizá viéndolas desde fuera, tomando perspectiva, ¿no? Saliendo de ese régimen de borramiento y silenciamiento que ha habido aquí durante muchísimo tiempo, ¿no? Y del que siquiera, ni siquiera eres consciente, del que participas, ¿no? Pues bueno, de repente, al tomar distancia de todo eso, la dictadura surgió y lo arrasó todo, ¿no? Y ahí me di cuenta de que, no sé, de que a pesar de que, yo qué sé, de que yo soy hija de activistas de izquierda, antifranquistas, el franquismo estaba ahí, encriptado de alguna manera en lo que yo soy, ¿no? En mi educación, ¿no? Y bueno, pues de algún modo eso se convirtió en algo muy importante, ¿no? Entonces, no sé, en el máster está, por ejemplo, todo el trabajo de María Rosón sobre cultura visual, que aborda la intersección entre memoria, género y cultura visual en la España del primer franquismo. Y bueno, pues es un trabajo, yo creo, bastante importante para pensar en la construcción de historia y memoria, ¿no? Que son elementos pues muy importantes a la hora de recordar, olvidar o silenciar desde el plano individual o colectivo, ¿no? Y bueno, este tema del franquismo no es tampoco la única responsabilidad pedagógica que existe, ¿no? O sea, hay muchas otras. Por ejemplo, si lo piensas, el Estado español tiene una responsabilidad colonial que ha sido también muy poco explorada, ¿no? O prácticamente nada, ¿no? Yo pienso muchas veces que aquí se ha empezado a trabajar teoría poscolonial o teoría descolonial sin haber trabajado colonialidad, ¿no? Es muy fuerte, que es lo que nos tocaría trabajar aquí, colonialidad, ¿no? Como estado colonizador, ¿no? Y no sé, trabajar desde esa responsabilidad de haber colonizado, ¿no? De haber expoliado, de vivir en un territorio construido a partir y gracias a esa rapiña colonial, ¿no? O sea, como, ¿qué tipo de responsabilidad hay ahí con esta herencia, con este situarse aquí, ¿no? En este sentido, me parecía como importante también que en el máster hubiera personas y asignaturas que nos abrieran a otras epistemologías que no solo fueran la nuestra, ¿no? Que de algún modo es blanca, masculina, europeísta, occidental, ¿no? Sino que además la ponen en cuestión, ¿no? Por ejemplo, la investigadora paraguaya Lía Colombino ha presentado toda su experiencia como directora del Museo del Barro en Asunción, en Paraguay. Un museo, el Museo del Barro, en el cual se ha trabajado desde una política de la diferencia, ¿no? Tratando de ubicar expresiones estético-poéticas provenientes de diversas culturas, cuestionando las nociones de arte popular, de arte universal, etcétera, ¿no? Lía lo que hace es abordar cómo la historia del arte occidental ha dejado fuera durante mucho tiempo la producción estética de comunidades populares, ¿no? Por tratarse de sujetos, pues bueno, subalternizados, ¿no? Acomodando esta producción generalmente en materias relacionadas a la antropología, a la etnografía y llamándola cultura material y no arte, ¿no? Como sabemos, ¿no? Entonces, su asignatura planteaba también la problemática que se juega en torno a los conceptos de modernidad y de contemporaneidad, ¿no? Que esto también ha sido importante, ¿no? Y bueno, pues hay en el máster diversos docentes que nos hablan desde el sur, que nos hablan desde otras epistemologías, desde otras formas de conocer y que nos ayudan también a, pues bueno, a abrir o a sumar otras perspectivas y otras maneras de entender las imágenes, lo artístico, etc.
Thank you. Uartean. Irlatik, uinak. Olas desde una isla.